Vamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nivel sociopolítico en el Estado español y lo hacemos presentando el libro titulado Espabilemos, argumentos desde el 15M, coordinado por Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que se reflexiona desde el movimiento. Un libro que, nacido desde el movimiento 15M, se dirige a quienes componen este movimiento y a todas las personas interesadas en una crítica de la miseria imperante. La entrevista está realizada por Gonzalo Romero, del programa El Candelero, de Radio Vallecas en Madrid.
De nada será como antes a Espabilemos. Bueno, ambos libros publicados en Los Libros de la Catarata. Ese nada será como antes era un análisis de urgencia, como bien dices tú en las primeras, los primeros párrafos, sobre la multitud que se agolpó en las calles de las capitales españolas alrededor de lemas sencillos pero contundentes. Una movilización que no se había producido en este país nunca, al menos cuantitativamente así, ¿verdad? Analizabas las vertientes o los vectores que, a tu modo de ver, confluían en este movimiento que, reconvertido, sigue vivo. Pasado el tiempo, Carlos, ¿hay muchas cosas que no están siendo como antes?
Bueno, en primer lugar, hay muchas cosas en lo que refiere a las esferas gubernamentales. Las agresiones contra derechos y libertades están, como sabes, a la orden del día y entonces la lucha de clases desde arriba, por decirlo así, ha adquirido un vigor inusitado. Pero también hay cambios en lo que respecta a la base de la sociedad. Cuando escucho por ahí, en labios de gentes respetables, que el 15M es un movimiento muerto, que no tiene la vitalidad de antes, sospecho que no se toman la molestia de dedicar un rato a visitar asambleas populares los sábados o los domingos por la mañana, que seguían en demasía por el código de análisis de los periodistas que solo están interesados por el movimiento cuando de por medio hay una macro manifestación o algún episodio de violencia que se atribuye al 15M. Si hicieran lo que acabo de recomendar, visitar asambleas populares, creo que llegarían a una conclusión diferente. El 15M está afortunadamente vivo y, a mi entender, configura una de las herramientas principales, por no decir que la mayor, en lo que respecta a la contestación de esas políticas gubernamentales que acabo de citar.
Esos vectores que confluyeron, que han confluido y que, a mi modo de ver, siguen confluyendo en este 15M, oye, dinos, explícanos cuáles han sido.
Bueno, vamos a ver. Si me estás preguntando por grupos humanos que confluyeron en el 15M...
Sí, te estoy preguntando por eso.
La percepción que yo he manejado desde el principio es que en origen, en el movimiento, había dos grandes almas. La primera la configuraban los activistas de los movimientos sociales críticos y la segunda, lo que hemos llamado con escasa fortuna, dicho sea de paso, los jóvenes indignados. A mi entender, esas dos almas se permeabilizaron mutuamente de manera razonablemente saludable en la mayoría de los lugares. Esto no quiere decir que no hubiese problemas. Es verdad que la expansión posterior del movimiento, en la forma de las asambleas de barrio, de ciudades o de pueblo, generó un escenario más complicado y que, de manera singular, desembarcaron en el movimiento muchas personas de mayor edad, trabajadores asalariados normales, algo que dibuja una realidad bastante más compleja hoy en relación con el origen. Pero aún así, me parece que la trama mental de esos activistas de los movimientos sociales alternativos y la de los jóvenes indignados, que en muchos casos se movilizaban por primera vez en su vida, configura el escenario que hace que el 15M sea una realidad interesante y singular con respecto al pasado. Una realidad en la cual es particularmente sorprendente su apuesta por la asamblea, por la democracia directa, por la autogestión, que configuraba por sí solo un modelo distinto de organización y también, inevitablemente, una crítica de las formas de estructuración habituales de las fuerzas de la izquierda tradicional. Me parece que esa es la trama generacional y humana en la cual se articuló el movimiento del 15 de mayo y de la que, repito, en muy buena medida sigue viviendo.
Espabilemos es un, digamos, un grito, una palabra, un animar a decir, bueno, vamos a seguir por este camino, pero de una manera más radical, o no tiene nada que ver.
Bueno, Espabilemos es un título irónico que pretendía reproducir un poco con sentido del humor lo de
indignados, reacciona,
actúa y todas estas cosas.
Sí, sí.
A ver, yo creo que en el movimiento del 15 de mayo hoy hay dos perspectivas ideológicas distintas. Hay una parte del movimiento que considera que la tarea principal de este último consiste en articular propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. Y hay otra parte del movimiento, a mi entender cada vez más numerosa, que lo que estima es que la tarea mayor del 15M consiste en articular espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes, con independencia de lo que piensen o decidan autorizar nuestros gobernantes. Estoy pensando, bien lo sabes, Gonzalo, en lo que significan los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social desde la base, el incipiente movimiento de trabajadores que decide hacerse con el control de empresas que están al borde de la quiebra en régimen cooperativo autogestionario. Bueno, pues si lo tengo que decir de manera rápida y un tanto simplificado, espabilemos obedece al propósito de desplegar herramientas que desde el 15M pretendan darle alas más bien a este segundo proyecto que al primero, aunque también eventualmente al primero, que a mí me parece un proyecto respetable y no estoy en modo alguno sugiriendo que no tiene ninguna función dentro del movimiento del 15 de mayo. Y en ese sentido, lo que aislamos fueron 25 materias precisas que invitaban a una reflexión, materias como la educación, la sanidad, el estado del bienestar, el papel de las mujeres, los inmigrantes. Bueno, este era el propósito fundamental de Espabilemos.
Carlos, utilizando tus argumentaciones y yéndonos al primer argumento, ¿existe hoy por hoy, o podemos pensar en que alguna fuerza política que esté por la labor de hacer suyas las protestas y las demandas de los colectivos que estamos por defender lo que es nuestro, la sanidad, la educación, la vivienda, el trabajo digno, la denuncia de los culpables de esta situación, vislumbras que alguna fuerza política, digamos dentro del Congreso, estuviese por la labor de trabajar por ello, o esto es una es pecar de utópatas, es enfermar de utopía, Carlos?
No, porque voy a negar yo la posibilidad de que una fuerza política decida hacer eso consecuentemente. Creo que la discusión principal no es si existe o no esa fuerza política, sino si el escenario permite que la actuación de esa fuerza política modifique las reglas del juego, y yo no lo veo. Me parece que hoy por hoy mantener una apuesta que consiste en la cabeza de muchas gentes simplemente en acudir a votar cada 4 años y depositar la confianza en que una fuerza política probablemente bien intencionada y bien armada ideológicamente decida cambiar las cosas es equivocarse. Por eso creo que tantos activistas del movimiento del 15 de mayo estiman hoy que la apertura de esos espacios de autonomía a los que me refería hace un momento es una apuesta mucho más consistente. Lo digo en forma de una paradoja. Me parece que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada tiene hoy más visos de realidad, es más crudamente realista que el proyecto socialdemócrata tradicional que reclama, por ejemplo, en estas horas la configuración de una banca pública. Claro, cuando yo escucho los estudios de economistas respetables que demandan la gestación de esa banca pública, tengo que hacerme una pregunta muy práctica. ¿Cuánto tiempo tenemos para aguardar a la gestación de una banca pública que por definición tiene que pasar por partidos, parlamentos e instituciones? Y por eso creo que hoy por hoy, repito, paradójicamente, es mucho más rentable la apuesta por construir desde ya y desde abajo un mundo diferente.
Carlos, que no nos representan. Pues te lo voy a poner en interrogaciones porque ahora hay bastantes grupos, al menos por lo que nos comunican nosotros, que se hacen, en vez de entre admiraciones, entre interrogaciones. ¿De verdad no nos representan?
Pues yo creo que sobran las razones para llegar a la conclusión de que no nos representan. Somos invitados a acudir a las urnas para después descubrir que las decisiones realmente importantes quedan en manos de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda o en su defecto son adoptadas en Bruselas. Claro, si a esto agregamos un escenario indeleblemente marcado por unos medios de comunicación que a través de la censura y de la manipulación mueven ese carro, me temo que en términos globales uno puede legítimamente decir: a mí no me representan. Ojo, es importante aquí introducir un matiz. Yo no estoy negando el derecho de los demás a sentirse representados. Naturalmente que si alguien se siente representado en ese parlamento o en esa u otra fuerza política, tiene plenamente derecho a hacerlo. Yo estoy emitiendo mi juicio personal e intransferible. A mí no me representan. Yo prefiero pujar por otra perspectiva. Esto de nuevo es un debate muy del 15M. En el 15M hay, si así lo queremos, 3 visiones diferentes sobre esta cuestión.
Sí.
Hay gentes que creen en la democracia delegativa o representativa, en la democracia liberal. Hay gentes que apuestan por fórmulas de democracia participativa, en la medida en que consideran que hay que darle un aliento diferente a la democracia liberal, y hay gentes que creemos cada vez con mayor fuerza en la democracia directa, no delegativa, que implica, claro, una transformación social agudísima, en provecho de la descentralización, de la descomplejización, del decrecimiento, de la desmercantilización. A mí me parece que esta es una perspectiva muy honrosa, y repito, es paradójicamente más rentable que las tradicionales que pasan por las instituciones, los estados y los proyectos comunes de la socialdemocracia.
Bajo tu punto de vista, ¿estamos cerca de un estallido social?
Bueno, pues es una posibilidad real. Creo que la indignación, ya no hablo de 15M, el término ahora lo uso de manera más general, va en ascenso, y sospecho que se equivocan quienes piensan que los recortes han terminado ya. No han hecho otra cosa que empezar. Esa especie de lucha de clases desde arriba que he mencionado hace unos minutos está llamada a quedarse, y eso tiene el riesgo para los poderosos de romper precarios equilibrios que ellos mismos en el pasado inteligentemente decidieron organizar sobre la base, por ejemplo, del estado del bienestar o del crecimiento del consumo. Y esto nos resitúa en un escenario que algunos analistas interpretan que constituye un retorno a reglas laborales y sociales características del siglo XIX o de principios del XX, con lo cual el estallido social naturalmente que está ahí. No olvidemos, claro, que la perspectiva también es de ascenso de fórmulas cada vez más autoritarias. No quiero desaprovechar esta entrevista para recordar el caso lacerante de Alfón, que creo que nos emplaza ante un escenario en el que la maquinaria del Estado puede actuar inopinadamente al margen de las garantías legales más elementales y como aviso de lo que le puede pasar a cualquiera. Bueno, si tenemos que utilizar un término fuerte, el fascismo también es un horizonte que está ahí. Deberíamos releer toda una literatura en lo que respecta a muchas de las consecuencias de la crisis de 1929, no porque el escenario sea literalmente el mismo, que sabemos que no lo es, pero a lo mejor es paradójicamente más grave, porque en 1929 no estaba este problema angustioso de los límites medioambientales y de recursos del planeta. Bueno, el escenario es muy interesante para quien lo ve desde fuera y lacerante
y muy angustioso para desde quien lo padece desde dentro.
En efecto.
Claro, claro. Pues Carlos Taibo, en fin, gracias por Nada será como antes, por Espabilemos, y bueno, un poquito más egoístamente, gracias por estar aquí hoy entre nosotros y nosotras.
Pues gracias a vosotros por invitarme siempre.